princesas y las tapo con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas y su padre les gritaba que por favor se callaran.
Radio Colores en el 107.7 de la FM. Soy Vera Dujo Román y hoy os voy a contar la historia de Ventolino, Martinico y Martico, que son unos duendes castellanos.
Sí, castellanos.
También os voy a contar el inicio del libro de Ventolino y el collar de la luna.
¿Sabes quién es escrito?
Asier Aparicio Fernández.
Claro. ¿Y has leído ya toda la serie, la colección? Bueno, tenemos que decir a Asier que tiene que seguir, que son muy interesantes y te enganchan. Bueno, pues venga, adelante.
Ventolino es un genio o duende castellano de Cantabria, porque antes, hace años, Cantabria pertenecía a Castilla. Este duende aparece por las noches, revolotea por las aldeas y ahora también por las ciudades, los bosques y los acantilados. Su función es traer por la noche el rocío de las plantas y a veces una fina lluvia que llamamos calabobos. También tiene otras funciones menos relacionadas con la naturaleza y más con lo humano. Se cuelan en las casas mientras sus habitantes duermen, entran en sus dormitorios. Cuando allí escuchan un suspiro de amor, corren a llevárselo a la persona amada. Transportan las últimas palabras de los que mueren lejos de sus familiares. Inspiran a los poetas con tan solo posarles sus pequeñas manos sobre la cabeza durante el sueño. Lo hacen de forma anónima, puesto que normalmente resultan invisibles para las personas adultas. La única ocasión que se les puede vislumbrar es mientras atraviesan los rayos de luz de la luna. Son seres pequeños, de hermosas facciones humanas y con las alas transparentes a la espalda. Se parecen a los silfos.
Ah, bueno, esto es Ventolino.
Esto es Ventolino.
¿Y ahora nos vas a contar?
El duende Martinico.
Muy bien.
El duende Martinico es el duende castellano por excelencia. Acrata, agitador profesional, que lleva el desorden a las casas, esconde las cosas para que no las encuentren. Es rechoncho, rabón y de estatura, tirando a chaparro. Se cabrea con frecuencia cuando le importunas, pero es generoso, solidario y también un poco gamberrete, y hace las peores jugarretas. Tiene poderes secretos, su color preferido es el rojo y aparece muchas veces con hábito de fraile. Solo los niños pequeños poseen la capacidad de verlo en cualquier situación, sea dentro o fuera de las casas. Tienen los ventolinos y los martinicos una afinidad especial por los niños y dicen que en ocasiones se detienen para mecer sus cunas o adormecerlos con cánticos de extraña melodía. Algunos cuentan que también hacen cosas malas, pero nosotros sabemos que no, que solo son un poco traviesos y juguetones. En las noches de San Juan cantan a las sanas para que éstas bailen formando un corro, pero por eso las gotas de rocío de la noche de San Juan son recogidas porque les atribuyen propiedades sanadoras. Por eso, cuando no encontréis algunas cosas en casa, ha sido Martinico que las ha escondido para haceros rabiar. Así que cuando llegue la noche, entre un rayo de luz por la ventana, vigila y aparecerá Martinico y puede que también Ventolino y pídele que te lo devuelva.
Claro, ahora ya entiendo por qué os faltan cosas, calcetines y muchas cosas. Mira quién es, yo le voy a vigilar, a ver, por las noches me voy a vigilar a ver si es Martinico o Ventol. Y ahora nos cuentas de Martico.
Sí,
venga.
Martico es un duende malo porque decide que hay que cerrar las puertas de Poeritia y no hay que permitir que el mundo real vaya allí. Sí. Él es hermano de Ventolino, pero y podría haber tenido alas como un duende bueno, pero decidió el mal y entonces su único poder es el de transformarse en cualquier figura que él quiera.
Ale, entonces de repente dice, se transforma en Vera y se transforma.
Sí.
Oh,
no,
vaya.
No lo dice, ¿sabes? Él sí, directamente lo piensa y se transforma.
Lo piensa y se transforma. Qué interesante. Bueno, pues comienza a leer el Ventolino
y el
collar
de la luna.
De la luna.
Nuria. Su hermano le contaba historias de un lugar distinto, alejado de lo cotidiano. Le hablaba de malismos, de brujas que engañaban con su voz, de sirenas de las fuentes de los ríos, y ella imaginaba que aquella tierra como un lugar cercano, como si alguna vez la hubiese visitado. Le hablaba de seres en el bosque, de oricuernos, de gigantes con un solo ojo, y Nuria escuchaba a Alex con la voz abierta y con las con la boca abierta y con las pupilas dilatadas. Pero de todas las historias había una que le gustaba de modo especial, el origen de todas. Aquella que se refería a un duende risueño, a una criatura amable e inteligente que revoloteaba, según su hermano, por los techos de las casas, que se escondía tras los peluches de su cuarto y le hacía cosquillas con suavidad en las sábanas. Parecía como si tuviese recuerdos de su preciosa presencia cuando apenas contaba unos meses, aunque no sabía precisar hasta dónde llegaban sus experiencias y hasta dónde las descripciones de Alex. Lo cierto es que le consideraba real, todavía aguardaba el instante en que un rayo de luna entrase por la ventana de su habitación y el duende se desvelase. Y el muchacho la había animado a esperar ese momento. Ventolino se haría visible porque ella no había perdido la fe. Y solo había una cosa, según él, que impidiese su visita, la falta de esperanza. No obstante, a pesar de que Nuria mantenía la ilusión de que soñaba con viajar al mundo de Poritia, el duende no aparecía y poco a poco se fue desanimando. Su hermano también había cambiado. Desde que cumplió los 15 se mostraba distante, lo veía preocupado por sus estudios y por otros asuntos que, en palabras de su madre, eran de mayores. Así que la niña se sentía desalentada, empezaba a pensar que llegados los 8 perdería la ocasión de conocer a aquel país especial. Porque esta era la roca sobre la que basaba su sueño. Alice había estado en aquella tierra de cuentos. Había vivido en primera persona cada historia que narraba. Y lo más importante, había conocido a Ventolino cuando tenía 7 años, antes de los 8. Ella los cumplía al día siguiente y le preocupaba una cuestión. ¿Por qué la de Diana tardaba tanto en revelarse? Miraba cada noche el cielo, buscaba la luna. Le pedía que enviase sus rayos en aquella dirección justo encima de su cama. Pero si ni siquiera el astro respondía a sus propósitos. Últimamente permanecía oculto tras las nubes o ausente en la oscuridad más profunda. Nuria no sospechaba la causa, no suponía que aquel silencio misterioso contenía el significado de su próxima aventura. Sucedió una noche extraña, la noche antes de su cumpleaños. Como otras veces, después de que sus padres la acostaran, se había levantado de la cama, había abierto con sigilo unas rendijas de su persiana contemplaba el cielo. Aquella noche tampoco había suerte, las nubes cubrían casi todo el firmamento, hasta que a punto de rendirse percibió un hecho sorprendente. Fueron 3 segundos, pero una ráfaga de viento taladró en un nubarrón, reinaba sobre su cabeza y por el huevo que aquel soplido había generado, cruzó raudo a una columna de luz. En el tiempo que solo los rayos disfrutan, diluida entre tantas centellas como agujeros en su persiana, se plantó en el cuarto de Nuria el hada Diana. Después, aquel universo de puntos, al principio dispersos, fue acumplándose de manera pausada hasta la habitación de la niña. Llegó con luminosidad. La columna terminó por convertirse en una figura. ¡El hada Diana! Nuria pegó un respingo. Su cara pasó de la sorpresa a la alegría. Más tarde le invadió una duda. «¿Eres Diana? Sabía que existías. ¿Y Ventolino? ¿Dónde está Ventolino?» «Hola, Nuria», contestó la mujer con dulzura. «No te apures, Ventolino nos está esperando. Es él junto con sus compañeros quien ha despejado el camino». La niña entendió que aquel soplo era las nubes. Entre las nubes provenía de los duendes. Había roto la oscuridad para que Diana pudiese pasar. «¿Pero por qué? ¿Qué estaba sucediendo?» El hada apareció y leyó su mente. «Hace días que no se ve la luna, que la noche se ha convertido en la más negra de las visiones. Debes venir conmigo, a Poritia, te necesitamos». Nuria se sintió halagada, allí estaba por fin, en el instante soñado. Sin embargo, contuvo su entusiasmo, aún tenía demasiadas preguntas. «Soy yo quien os ha esperado durante noches, desde que mi hermano Alex me habló de vosotros. Y hubiéramos venido antes de haber podido». La niña percibió que el hada tan apenada que suavizó sus reproches. «¿Qué ocurre, Diana? Sabes que los ventolinos se esconden a los ojos, salvo en presencia de la luna. Sé que se mecen en sus rayos y que solo los niños pueden contemplarlo. Esos rayos que mencionan son la puerta de entrada a Poritia. Sin ellos ningún niño volvería a encontrarnos, tampoco a mí». Hizo una leve pausa, respiró Si el lado entre nuestros mundos se rompe, ¿qué? Respondió Nuria con impaciencia. Diana le dedicó una mirada profunda. Tú ya estuviste ahí, todos cuanto nacéis a ese lado. No te entiendo, Diana, se asustó la niña. Una serpiente retenía en tu cueva. Gracias a tu hermano, también a Ventolino, fuiste liberada. Ares me contó esa historia. Pero tu caso no es único. Otros niños y niñas dejaron Puelitia. Futuros hijos y hermanitas pequeñas. No recuerdo nada. Nadie se acuerda. Sin embargo, sucede así siempre. Y todo gracias a la luna. Hay una unión estrecha entre las mamás y sus rayos. Pero ahora no se ve. Exacto. Alguien ha robado el collar de la luna. Y ese alguien está empeñado en que ni los ventolinos ni yo comuniquemos nuestros mundos. Tomó a la niña por los hombros. Por eso debes acompañarme. Todavía nos queda tiempo antes de que sus aros desaparezcan. ¿Qué es el collar de la luna? Preguntó la niña. Iremos a ver a Selene, la guardiana de la luna. Ella responderá a tus preguntas. Y ahora cierra los ojos. Ventolino nos aguarda. Nuria obedeció. Diana desplegó sus alas y abrió la palma de su mano. ¡Sopla! Le pidió el hada. Un polvo cristalino se apareció por la habitación. La pequeña sintió cosquillas en su nariz. Estornudó una vez, luego otra y así por 5 veces. Cuando abrió los ojos ya no reconoció su cuarto. Estaba en Puelitia. Se sentía feliz. Allí estaba la capital del reino, la ciudad que su hermano le había descrito como siempre cambiante. Lo comprobaba por sí misma, sus casas oscilantes, sus calles repletas de gente, todo dispuesto de manera desordenada. Y aún así sus habitantes no parecían desorientados. Preguntaban dónde se hallaba cada cosa, disfrutaban con sus hallazgos, sonreían y compartían sus descubrimientos. Vivían cada instante como un juego de rastreo. Y toda ocupación consistía en aprender y dar orden a su nuevo mundo. Diana condujo a la niña a través del poblado. La llevó de la mano hasta que llegaron a las afueras. Apenas abandonaron la última construcción, apareció ante ella su destino, un gran palacio surgido de la nada. Una mansión oculta a los ojos, salvo en la más cercana presencia. Nuria se asustó, preguntó al hada. El hogar de Selene está triste, su luz apagada. Mi hermana ha perdido su posición más querida. Su hermana, tu hermana. Sí, la guardiana de la luna es mi hermana mayor. Ella me presta sus rayos para que pueda presentarme en vuestro mundo. También regala su luz a los ventolinos. Me temo que su habitual alegría se encuentra en horas bajas. ¿Por qué? Es por ese collar, se interesó Nuria. El hada se dispuso a contestar, pero alguien se le adelantó, un ser diminuto del tamaño de una libélula que sobrevolaba sus cabezas. «¡Hola, Ventolino!», saludó Diana. La niña elevó la vista, contempló con sus propios ojos al que su hermana había escrito tantas veces. Vivaracho, juguetón, de mirada limpia, pero astuta. Tal y como ella lo imaginaba, el duende descendió y se posó en su hombro. A Nuria no le importó. «No has cambiado, Nuria. Más o menos tenías la misma edad cuando Alex y yo te conocimos». Diana me ha contado que me sacasteis de una cueva. Sí, recordó Ventolino, la cueva de Culebre. Entonces pertenecías a otra tierra. Eras la reina de Busviro. Fui reina. ¿Dónde está Busviro? Es un lugar distinto por Itaño, Nuria. Antes de nacer, todos somos de algún lugar y de ninguno. Tu hermano te incluyó en su mundo y deseó que existieras. Desde entonces perteneces a Policia. En esa cueva hay otros niños. Alex venció a Culebre porque decidió rescatarte. Se portó de modo generoso. Y desenmascaró a la serpiente, que en realidad se trataba de mi hermano Martico, añadió Ventolino pesaroso. Es hora de que conozcas a la guardiana, animó el hada. Tomó la mano de Nuria. La niña se dejó llevar. Entraron en el palacio. Sus paredes eran preciosas, sus techos altos y luminosos. No obstante, se respiraba soledad, una atmósfera de pesimismo y desolación. Diana explicó que aquel sitio solía estar repleto de gente, que su hermana era una excelente anfitriona y organizaba fiestas con frecuencia. Sin embargo, desde la visita del rey de las mareas, su posterior partida todavía ha cambiado. ¿Es él ese rey de las mareas, el ladrón del collar? Preguntó Nuria. Creemos que sí. Él o alguien con su apariencia, respondió Ventolino mientras se arrugaba el hocico. Martico, aventuró la pequeña con suspicacia. El duende no contestó. Diana explicó mejor el motivo de tanta tristeza. El collar es Lo de menos, tan solo se trata de un símbolo. Hace tiempo que mi hermana suspira por ese rey. ¿Está enamorada?, preguntó la niña. Y recordó que ella sentía algo parecido por un compañero con el que se sentaba a su lado. Le parecía tan simpático, peor, contestó la. Ese rey no ha respondido como esperaba, más que el collar le ha robado su corazón. Nuria quedó un poco confundida. ¿Se puede robar el corazón? ¿De qué manera? Tenía que ser algo muy malo, de eso de vivir sin corazón a la vista de lo triste que parecía aquella mansión. Suponía que era algo terrible. Se adentraron en una enorme sala. La altronúa joven vestida de plata se los recibió de espaldas. Selene, mi querida hermana, hemos venido a ayudarte. Se adelantó el hada. La reina no se movió. Nada se puede hacer por si es propio de ti tanto... No es propio de ti tanto desaliento. Otras veces ha dejado de lucir la luna. Selene reaccionó. Otras veces era yo quien añadía o quitaba las anillas de mi collar. Era yo quien controlaba el ciclo del astro. Ahora es el traidor el que posee mi poder. Puede romperlo, hacerlo desaparecer, no al menos a contemplar la luna, a contemplar la luna entera. Aún queda tiempo, animó Ventolino. Queda tiempo antes de que la gente lo advierta. Es cierto, estamos en el cuarto creciente, contempló Diana. No lo entendéis, respondió la reina despechada. Se necesita más que ese collar para que mis rayos luzcan. Es mi vida, es mi corazón el que se apaga. Volvió a ofrecerles la espalda. Nuria comprendió que entonces lo mucho que había querido ese rey de las mareas. La honda herida de su robo y su marcha habían dejado en ella... Lo leí mal, bueno. Hizo una reverencia y tomó la palabra. Señora, ¿qué quieres, niñita? Me llamo Nuria, contestó con orgullo. He venido a Porita para encontrar ese collar y para descubrir quién está detrás de esta traición. La reina agradeció el gesto con una sonrisa y expresó su melancolía. Conozco al ladrón, aunque no lo comprendo. El rey de las mareas solía ser dulce y amable conmigo. Por eso habíamos decidido casarnos. Su tono se volvió amargo. Pero ahora veo el motivo de sus atenciones. Solo deseaba mi collar. Retomó su ternura al dirigirse a la niña. Lamento que mi hermana y el bueno de Ventolino se hayan molestado. Has venido a Politia para nada. Permite que lo intentemos, majestad, insistió Nuria. Había un pesado silencio. Luego habló Diana. Soy yo quien pidió su ayuda. Confío en ella y en Ventolino para llegar al fondo de esta cuestión. Es la hermana de Alex. Al escuchar el nombre, Selene recobró su interés. Alex, al rey de Politia. El hada sintió. Eso significa que eres princesa. Corrió a su mesa cercana. En ella había un libro. Lo abrió y comenzó a leer. Está escrito. Solo la princesa tocada por el oricuerno puede hacer que la obedezcan. Ella traerá el equilibrio y la paz para los contrarios. Selene arqueó las cejas. Un atisbo de fe asomó en su mirada. Al fin se pronunció. Ven, niñita, ve tras ese ingrato. ¿Hacia dónde huyó? Lo vieron correr hacia el norte, supongo que en dirección a su hogar, hacia la isla del centro de los mares. Vaya, entonces no perdamos más tiempo, apuró Nuria. Y los tres se alegraron por la prontitud de la muchacha, la hermana del rey Alex, la princesa de Pueritia.
La montaña plegada. Acordaron que el hada permaneciese junto a Selene, con el fin de consolarla. Después se despidieron de las hermanas y salieron del palacio. Antes, la guardiana de la luna les había ofrecido una valiosa información. La isla del centro de los mares se hallaba hacia el norte, más allá de la montaña plegada, cruzando el país de los párpados cerrados y la boca hambrienta. Después, según sus palabras, solo tenían que seguir el curso del agua y este les llevaría hasta el mar. Caminaron un buen rato. La pequeña aprovechó la compañía del duende para aclarar dudas. En su cabeza flotaban demasiadas preguntas. ¿Dónde te escondías todo este tiempo? ¿O es que solo apareces cuando hay problemas? ¿Eso crees? No, Nuria. Todos estos años he estado junto a ti, escuchando a tu lado las historias de Alex. Últimamente, cuando más deseabas verme, era yo quien no podía encontrarte. La niña comprendió el robo del collar de la luna, la oscuridad de las noches en que miraba por su ventana. Diana no poseía seguía rayos de luna y el duende no podía mostrarse. Al fin, mis hermanos y yo ideamos un plan. Soplaríamos con todas nuestras fuerzas, apartaríamos las nubes y daríamos una oportunidad a la hada. Utilizaría un único rayo, puede que el último, para traerte hasta aquí. Nuria abrió los ojos como platos. Había gastado en ella su baza más postrera. Se sintió importante. «Eso quiere decir que no puedo defraudaros», prometió orgullosa. «No, no lo harás. Estoy segura». «Seguro», respondió el duende. «¿Sabes? Aunque no lo creas, tu hermano encontró en ti las fuerzas para escapar de aquella cueva. Fuiste tú quien le animaste a no rendirse para ir. Quien ideaste un plan». «¿En serio? Claro, por eso sé que eres la indicada y que no vas a fallarme», sonrió el duende. «Pero antes debes olvidar tu miedo. Muy a menudo nos impide pensar con claridad». «No tengo miedo», dijo la pequeña. «Aún no sabes lo que nos espera. Al norte de Puerilla se hallan los lugares más inexplorados, paisajes que asustan, también rincones bellísimos. ¿Has estado? Los he explorado, aunque te aseguro que no es lo mismo. También la montaña plagada, ¿cómo es? Creo que no hace falta que te la describa. La tienes enfrente». En efecto, delante de ellos se levantaba una gran mole de roca. Una cadena de picachos escarpados cuyas cimas tocaban las nubes. Nuria se gritó: «¿Cómo vamos a atravesar eso?». Mentolino se encogió de hombros y añadió: «Poco a poco». Pisó con empeño, anduvo los primeros minutos con decisión. No obstante, después de un cuarto de hora se sentía agotada. Cada vez que elevaba los ojos y cobraba la vista, y cobraba la misma impresión. La montaña se hacía mayor y observaba en cambio el camino recorrido. Le parecía minúsculo, casi plano. Sus pasos se fueron acortando, aumentó el peso de su cuerpo. Una idea se fue apoderando de su cabeza. Es imposible. Seguidamente comenzó a dudar de su capacidad, a pensar que aquella hazaña estaba hecha para gente especial y ella era tan normal. Aún así, redobló su esfuerzo. Continuó ascendiendo. Transcurridos 10 minutos, tomó una pausa. Se sentó en una roca y observó la senda recorrida. Una llanura. A su espalda había una llanura. Entendió que sus empeños no habían servido de nada. Perdió toda la esperanza. «¿Qué ocurre, Ventolino? He subido durante media hora. Todavía no he avanzado nada. Es más, mis pasos parecen hinchar esta montaña, como si aumentara pase su tamaño. Se está burlando de mí». Nende descendió y tocó la tierra con sus manos. «He oído que en ciertos terrenos de Pueritia retroceden al ser pisados. Creo que estamos ante uno de ellos». «No te entiendo». «Que algunos suelos se comportan como alfombras plagadas. Si las presionas con fuerza hacia adelante, el pie les hace mayor». Nuria pensó en la moqueta de su cuarto cuando formaba burbujas. Trataba de apretarlas con el pie para que se hundieran. Solo conseguía desplazarlas. Aquella cima se comportaba igual, del mismo modo que el aire dentro de un globo. A mayor presión, mayor tamaño. «¿Y qué puedo hacer?». «Me temo que solo puedes pesar menos». «Pesar menos, eso no puede ser. Tal vez no seas tú, sino tus miedos, tus preocupaciones, la falta de confianza en tus posibilidades», descubrió el compañero al lado. «Dime, ¿qué ves cuando miras lo que falta? Que es demasiado, que jamás tocas esa cumbre. Si así lo crees, tus pasos actuarán de acuerdo con tu cabeza. Serán cortos, pesados, inútiles. Después, debes actuar de otro modo». De otro modo, para ti resulta fácil, tienes alas», contestó la pequeña enojada. «Sí, qué mala suerte, siempre nos toca lo peor», dijo el duende con doble intención. «Prefiero ser un ventolino, a lo mejor también te quejas de las ráfagas de viento». Nuria cantó la indirecta, decidió no compararse. Cada cual posee sus dificultades. Tú eres una niña y tienes piernas, tendré que encontrar el mejor modo de utilizarlas». Ella entendió, debía hallar la manera de engañar a aquel terreno, de andar sobre él de un modo más ligero. Regresó a su cabeza la idea del globo, la moqueta de su cuarto. Si los empujaba desde atrás, aumentaba su tamaño. Por el contrario, si los presionaba en el medio, el aire se repartía en dos bultos menores, la mitad que el anterior. «Eso es. Debo alargar mi zancada, pisar más lejos y con más fuerza para que las rocas vayan plegándose hacia atrás. Cuantas más abandone a mi espalda, menos tendré delante». Y así lo hizo. Empezó a caminar con pasos de gigante, imprimiendo a sus pies el máximo de fuerza. Luego se le ocurrió algo mejor: saltar como los gorriones, alto y hacia adelante, con las piernas bien juntas. Notó cómo la montaña disminuía, retrocedía ante su firmeza. Poco a poco la fue dejando atrás. Ni siquiera se dio cuenta de que había llegado a la cumbre. El pie del monte había quedado a su espalda y una amplia llanura se extendía frente a ella. «¡Lo hemos conseguido!», Ventolino gritó con entusiasmo. El duende se limitó a sonreír con satisfacción. «Nunca dudé de ti», confesó. «Bastaba que olvidases que aún te restaba». «Pasos decididos. Por eso se llama la montaña pregada. Sí, aunque observa que necesita más que ganas o fuerza para cruzarla». Nuria comprendió. Recordó una cosa que su hermano solía decirle. «Es un lugar donde el valor resulta útil lo mismo que la inteligencia. En adelante afrontaremos los obstáculos con cabeza». «¿Y ahora qué hacemos?». «¿Seguir caminando?». Nuria obedeció, dio un paso más y recorrió los últimos metros del territorio pregado. En su avance movió una roca, algo emergió de debajo. «¿Qué es esto?», se extrañó la pequeña mientras recogía el objeto. Se trataba de un papel arrugado. Los trenzitos llevan al suelo dos argollas plateadas. «Creo que son dos anillos del collar. Vamos por buen camino». «Y este papel no resultará tan fácil la próxima vez. Os esperan los párpados cerrados, firmado el rey de las mareas». «En efecto, estamos cerradas la pista. Parece como si el ladrón quisiera que lo encontrásemos jugar con nosotros. Quiere que lo sigamos y nos ponernos a prueba», respondió Ventolino. Y realizó un gesto de preocupación. No pasó desapercibido para la niña. «¿Qué sucede? Cada vez que percibo con más claridad quién anda detrás de todo esto». «¿Quién?», preguntó Nuria inquieta. El duende arrugó la frente y tras una breve pausa contestó. «Alguien muy bromista. Mi hermano Martico».
Y Vera se va, porque tiene otras cosas que hacer, claro, pero nos ha prometido que volverá. Y yo le he dicho que esta vez ha leído un poquito más despacio, pero que tiene que leer más despacio. Es que ella está muy, muy, muy acostumbrada a leer mucho, y entonces ella tiene un ritmo de lectura muy rápida, pero ya poquito a poco se va adaptando a la radio. Es que a ella le gusta mucho la radio. Así que hasta pronto, Vera. Estamos en Cuéntame un Cuento. Espacio creado y conducido por la ABU.